Bienvenidos a esta edición de ECC Podcast, el podcast de emergencias y cuidado crítico. Mi nombre es Gustavo Flores. Saludos y bienvenidos a este nuevo episodio del ECC Podcast. Mi nombre es Gustavo Flores. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la actualización 2024 de las guías de resucitación cardiopulmonar tras ahogamiento que fueron publicados recientemente por la American Heart Association y la Academia Americana de Pediatría. Esto es un tema sumamente importante por el hecho de que los ahogamientos siguen siendo una causa importante de muerte no intencional, específicamente en los pacientes pediátricos. En términos generales, hay que partir de la premisa que no estamos hablando de un atragantamiento, estamos hablando de, cuando decimos ahogamiento, el proceso de experimentar insuficiencia respiratoria por inmersión en un cuerpo de agua. Y si no se actúa de inmediato, ese paciente va a irse en paro respiratorio y eventualmente en paro cardíaco. Estos pacientes necesitan una reanimación inmediata antes de que esa hipoxia severa sea la causa del paro cardíaco. Y por eso estas guías presentan unas recomendaciones clave y puntos a tener en cuenta desde el punto de vista de profesionales de la salud y testigos que puede que no sean rescatistas como tal, rescatistas acuáticos. Vamos a comenzar en términos generales con la cadena de supervivencia en los pacientes ahogados. Y esta cadena tiene unos pasos un poquito diferentes, pero aunque es algo simbólico, resalta aquellos elementos que son importantes. Lo primero es la prevención del ahogamiento. La mayoría de estos eventos son prevenibles y hay muchísimas acciones que podemos tomar que pueden minimizar el hecho de que ocurra una desgracia como esta. Algo tan sencillo como poner barreras que limiten el acceso. También que todos los pacientes, todas las personas que no saben nadar utilicen chalecos salvavidas en actividades acuáticas o inclusive cerca del agua donde hay la posibilidad de que caigan en un cuerpo de agua. Y los niños tienen que estar siempre supervisados. El segundo elemento es reconocer el peligro y pedir ayuda. Hay veces que una persona que se está ahogando no necesariamente está pidiendo auxilio, no puede gritar, no puede quizás mover los brazos. Hay veces que ver una persona ahogarse puede parecer como que sencillamente está levemente sacando la cabeza fuera del agua. Yo fui salvavidas hace 50 libras atrás y les puedo comentar que en una piscina donde hay 500 personas, a veces ver ese individuo que está en el medio del agua, entre balsas y apenas tratando de mantenerse a flote, pero concentrado en tratar de poder respirar, puede que no sea tan obvio para la persona que no esté entrenada a buscar a esta persona que potencialmente está en distrés. Así que reconocer que hay una persona que no puede moverse, a veces le preguntábamos, ¿estás bien? Y no había una respuesta y eso quizás era la única razón por la cual brincábamos al agua en búsqueda de esta persona. El tercer paso es proporcionar flotación. Y como salvavidas, le puedo decir que muchas personas que intentan realizar un rescate acuático acaban siendo víctimas. Por lo tanto, una de las intervenciones o una de las formas de intervenir es de menor a mayor riesgo. ¿Qué sería un evento? ¿Qué sería una acción de mayor riesgo? Ir cuerpo a cuerpo e intentar sacar a esa persona del agua. Recuerden que estamos bregando con una persona que está en pánico y que te está viendo a ti como el eslabón, como el escalón que le hace falta para llegar a la superficie. Así que esa persona no va a tener ningún tipo de reparo en tratar de treparse encima tuyo para llegar a la superficie, a expensas de que te va a hundir. Y esto es algo que se practica en un curso de rescate acuático. Hay formas de uno manejar esa situación, pero no deja de ser algo sumamente peligroso, especialmente cuando estamos tratando con niños grandes o inclusive adolescentes o adultos que pueden tener igual o más fuerza que uno. Así que todo lo que sea tirarle un flotador o alcanzar con un flotador que permita que esa persona tenga algo para mantenerse a flote, valga la redundancia, y que usted pueda llevarlo a un área segura, minimiza ese contacto cuerpo a cuerpo. Solamente las personas que están debidamente adiestradas deberían intentar un rescate cuerpo a cuerpo, no porque no deseemos ayudar a la persona que se está ahogando, sino por razones obvias, sino porque puede ser sumamente peligroso. Entonces, la acción de ayudar tiene que ser, en vez de ir cuerpo a cuerpo, intentar proveer algo. Y además está decir que en cada lugar donde hay piscinas o actividades acuáticas, tiene que haber equipo de flotación disponible. El cuarto paso sería sacar a la persona fuera del agua de una forma segura. Y realmente el paciente fuera del agua es el mejor sitio para poder hacer una evaluación completa y realizar las intervenciones que ese paciente necesita. Así que lo más importante es sacar a esa persona fuera del agua, manteniendo la vía aérea lo más despejada posible en el proceso. Fuera del agua, entonces, debemos iniciar el soporte vital básico lo antes posible. Aunque existen recomendaciones de que si uno está entrenado para poder proveer ventilaciones de rescate dentro del agua, que sería razonable poder intentarlo, realmente es sumamente difícil. No es algo tan fácil, y no solamente difícil, sino que tan efectivo puede ser si no tenemos una superficie para hacerlo correctamente, a menos que no tengamos equipo adicional, tablas largas o algo que podamos utilizar que nos permita poder colocar a esa persona en una superficie sólida y nos permita efectivamente abrir esa vía aérea y poder ventilar al paciente. Así que lo más importante en la mayoría de los incidentes, salvo alguna excepción de un lugar remoto, es sacar a la persona fuera del agua lo más rápido posible y una vez afuera poder comenzar el soporte vital básico y avanzado. Vamos entonces a hablar específicamente de esto, de la importancia de la ventilación y el manejo de la vía aérea. Como les mencioné, las guías recomiendan iniciar la respiración en el agua, porque si este paro cardíaco está ocurriendo por hipoxia o por anoxia, mientras más rápido se corrija o se detenga esa progresión, aquí se acabó todo, ¿verdad? Se acabó la crisis. Así que si podemos comenzar a rescatar al paciente dentro del agua, ventilaciones de rescate dentro del agua, pues pudiera eso ser una opción en teoría. Es importante valorar y sopesar la seguridad del rescatador, porque ninguna de las acciones que hacemos puede comprometer la seguridad del rescatador. De lo contrario, van a haber dos personas que están en riesgo de muerte. Una vez que el paciente está fuera del agua, la víctima está fuera del agua, es importante comenzar con oxígeno lo antes posible. Nuevamente, la causa del paro cardíaco en este paciente es por hipoxia, por lo tanto, es bien importante comenzar lo antes posible con terapia con oxígeno. No obstante, el proveer oxígeno no debe retrasar comenzar la RCP si el paciente ya está en paro. Un poquito diferente es la secuencia del uso del desfibrilador externo automático. En los pacientes que tienen ahogamientos es más importante priorizar las ventilaciones que aplicar el desfibrilador. Si la causa del paro se sospecha que sea una etiología cardíaca, pues lógico. Pero si estamos hablando de ahogamiento, esto es un evento nuevamente respiratorio y lo importante va a ser comenzar la RCP con las ventilaciones. Y aunque la desfibrilación va a ser sumamente importante si se detecta un ritmo desfibrilable, la mayoría de los ahogamientos no van a presentar este tipo de ritmo, por lo tanto no se debe retrasar la RCP buscando un DEA. No está obviamente de más enfatizar que si tienes el DEA disponible y es seguro utilizarlo, pues lo colocamos, porque pueden haber pacientes que sufren una inmersión y tengan un ahogamiento por inmersión y tengan un ritmo desfibrilable. Nuevamente, el manejo, aun cuando sea un ritmo desfibrilable, va a ser bien difícil determinar en ese momento si la desfibrilación causó el ahogamiento causó la hipoxia, causó la irritabilidad cardíaca y por ende la fibrilación. El punto es que si tenemos el equipo, lo utilizamos, pero tenemos que realizar las dos tareas simultáneamente, colocar el desfibrilador externo automático mientras se van realizando compresiones y ventilaciones. existen diferentes contextos que hacen que podamos identificar brechas en el conocimiento. Por ejemplo, recursos en áreas remotas o lugares de pocos recursos o lugares donde no tengamos todavía un programa de desfibrilación pública en áreas acuáticas. Así que las guías hacen mención de estas áreas de necesidad para futuras acciones. Y como todo, siempre esto requiere fortalecer la educación comunitaria, no solamente en técnicas de RCP, sino también en técnicas de rescate acuático, especialmente en áreas que tienen alta incidencia de ahogamientos. Es importante que se provea la formación en soporte vital básico y soporte vital avanzado en las comunidades para que haya una respuesta dirigida a lograr el éxito del manejo de ese paciente, ya que estaríamos contando con recursos en la escena que están comenzando a tratar a ese paciente, proveyéndole oxígeno, proveyéndole ventilaciones con compresiones, desde el momento en que se rescata el paciente, y eso nos provee tiempo para que lleguen los equipos de respuesta avanzada y puedan entonces comenzar el manejo. Así que con esto estamos al día con las recomendaciones más recientes de la American Heart Association y el American Academy of Pediatrics acerca del manejo del paciente que ha sufrido un ahogamiento. El énfasis es en priorizar las ventilaciones y el manejo de la vía aérea, porque la hipoxia es la causa principal del paro cardíaco. Comenzar la RCP con ventilación sin retraso. Si no tienes el equipo para ventilar y no quieres ventilar, puede ser razonable comenzar con RCP solo con las manos, pero este paciente va a necesitar ventilaciones, y este documento hace ese énfasis y también llama a fortalecer la educación y la prevención. Así que con esto los dejo en este episodio. Realmente, aunque uno piense que no hay nada tan nuevo en estas recomendaciones, sí es importante que se enfatice que este tipo de pacientes tiene unas necesidades especiales y que todas las instituciones que tienen algún tipo de responsabilidad, así sea uno mismo en su casa, reconozcan que es importante no solamente la preparación, pero también mitigar que esto ocurra, prevenir que esto ocurra y estar listos para poder responder. Muchísimas gracias.
El ECC Podcast es una producción de Emergency and Critical Care Trainings. Visítenos en www.eccpodcast.com.